Saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. También que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. He decidido iniciar con... Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo.
Ahora hablamos del FMI con nuestra columnista Beatriz Rajlán. Estás escuchando El Mundo Vive Equivocado.
Bueno, seguimos en El Mundo Vive Equivocado, 39-48-12 y el 38-68-81. Estamos en Radio Cooperativa La Tosca en el 90.9 del dial. Ya tenemos en comunicación telefónica a Beatriz Rajlán, que nos viene a hablar de la actualidad, de las buenas noticias, seguramente. ¿Cómo te va, Beatriz?
Claro, todas, no hay duda.
¿Viste? Sí, yo no le erraba.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció el segundo debate?
Y ahí, qué sé yo, poco y nada para mí.
Sí, no, fue mucho más débil que el primero, creo, ¿no?
Sí, ¿no?
Aunque se fortaleció un poco la Bullrich, porque bueno, en el primero fue un desastre, ¿no? Dice pobrecita que estaba con gripe, pero bueno.
Sí, sí.
Levantó ahí un poquito. Yo creo que nuevamente estuvo, bueno, no con la brillantez del primero, pero sí muy bien. Me parece que se destacó la Miriam Bregman totalmente.
Sí. Coincidimos.
En cuanto a claridad de exposición, programa, poner las cosas en su punto, ¿no es cierto?
Sí, y por lo menos intentar debatir, ¿no?
Exactamente. Porque, bueno, el tema de seguridad, bastante empatado en represión entre Milei y Bullrich, ¿no?
Sin duda.
Tampoco Massa se quedó tan atrás en cuanto a lo represivo, en el sentido de no permitir las manifestaciones, las huelgas, etcétera, ¿no? Un poco más suave, pero Milei estuvo contundente, ¿no? A palo.
Sí.
Y la Bullrich también, porque dijo, no voy a permitir que corten las calles, que esto, que aquello, que lo demás allá. Así que, bueno, me parece que eso fue lo más relevante, ¿no? El clima represivo instalado.
Claro.
En eso. Y después, bueno, las cosas de Milei, ¿no? Que yo no sé si la gente no lo escucha o qué pasa con el tema del medio ambiente. Es decir, que es un invento del marxismo intelectual, cultural. Una cosa, toda una teoría acerca de que es de la propia naturaleza, cuando está probado, recontraprobado científicamente el papel del hombre. Es verdad que antes hubo otros cataclismos que realmente fueron naturales, el hombre no existía, ¿no? Los periodos de glaciación, bueno, en el periodo de glaciación, después de un periodo de glaciación nació el hombre, pero no existía el hombre, pero está probada la colaboración del hombre para todo lo que está pasando.
Obvio, sí, que le dimos una gran mano, digamos, al ecosistema.
Y bueno, es tan negacionista como en el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Y después no sé si trascendió, seguramente sí, que viste que todos se manifestaron en solidaridad con Israel,
sí,
¿no? Y Miriam Bregman estuvo más cauta, se solidarizó con las víctimas civiles y eso. Y después Bullrich y Milei, Bullrich creo que sobre todo, difundieron que Bregman se negó a acordar un minuto de silencio.
Claro.
por las víctimas. Lo que fue negado totalmente, no sé si tuvieron ocasión de ver la intervención de Bregman en diputados en esa larga sesión, se acordaron de funcionar a fin de año, ¿no?
Sí, sí.
Y hubo una intervención de Bregman muy fuerte, muy conmocionante, muy emocionada, que fue muy destacada, devolviéndole a la que la acusó, es la, obviamente, la Victoria Villarruel, ¿no? Que acusó de que no se había querido solidarizar con un minuto de silencio, y le dijo que es absolutamente mentira, y y habló de su experiencia ella misma, ¿no? Como de procedencia judía, como la han atacado siempre, y cómo cómo fue con las víctimas de la dictadura, es decir, que agregaban a su ideología política el ser judía, ¿no? Así que estuvo muy gráfica, muy muy contundente, creo, con eso. Y bueno, si vamos por ese lado, tenemos que hablar algo, ¿no?, del tema de Israel.
Sí, sí.
Es una situación muy difícil, de muy larga data, de muy difícil solución. Más allá de que del ataque de Hamás, siempre uno tiene que pronunciarse en contra de los ataques que van contra las contra los civiles, ¿no es cierto? De esa forma, pero la verdad que detrás de esto, aunque se oculte a través de los medios, está la política de Israel, que tiene prácticamente secuestrado a 2 millones de palestinos en Gaza, que les acaba de cortar la luz, el gas, la electricidad, sí, y la comida, y que todo viene de la invasión de los territorios palestinos. Más allá de la respuesta de Hamás, que podemos discutirla, por supuesto. Pero es cierto que de alguna manera es una respuesta a la colonización, una respuesta horrenda,
sí, sí,
por el tipo de cosas que se hicieron, pero era una respuesta a eso. Y después de como mucha sospecha, ¿no? Porque un país que tiene una, que se jacta siempre y es famoso por sus niveles de seguridad y control y demás, pasaron con tanques y todo y no funcionaron las alertas.
Claro.
Es medio raro, ¿no? No sé, yo no puedo afirmar nada más porque no tengo pruebas de nada. Pero es medio raro, me hacía acordar al 11 de septiembre, ¿no?
Sí.
De repente un país como Estados Unidos le violan el espacio aéreo y nadie se entera hasta qué pasa.
Sí, sí.
Es
por lo menos sospechoso.
Es un tema sospechoso. Porque, bueno, estaba escuchando a un periodista ayer, un audio de un periodista que decía, bueno, esto resultó en una gran humillación para los servicios de Israel, más vale. Pero de alguna manera, aunque se culpa al primer ministro, que es el primer ministro, es un ultraderechista total, ¿no?, Netanyahu, lo asegura en el gobierno, porque en este momento no se van a tirar contra el propio gobierno. ¿Se entiende?
Claro.
Es decir, que lo favorece de alguna manera. Y de entrar de nuevo en guerra, una guerra que nunca dejaron, ¿no es cierto? Los testimonios de la gente que ha estado en Palestina son terribles, terribles. Los palestinos están divididos por una franja de población israelí entre Gaza y Cisjordania. Y han separado familias, no se puede pasar de un lado al otro, carenciados de todo, bueno, una cosa muy muy terrible, que otra vez pone al mundo en la realidad de una guerra muy cruenta.
Sí, sí, como todas las guerras también.
Sí, que es clásica, así es. Y bueno, ahí entonces está, ¿qué va a pasar con Siria? ¿Qué va a pasar con Arabia Saudita? Hay algunos que dicen que el ataque de Hamás era para que Arabia Saudita no hiciera el acuerdo de paz con Israel. En fin, es difícil saberlo.
Claro.
Pero la situación y los sufrimientos de la gente son muchos. Bueno, y después, obviamente, tenemos que referirnos a lo que es el acontecimiento de la semana, que es la corrida del dólar, ¿no es cierto? Bueno, ¿sabes? Esta corrida es una corrida artificial, provocada en mucho por las propias declaraciones de Milei, ¿no es cierto?
Sí.
Cuando dijo que el peso argentino era excremento, de que no había que depositar o invertir en pesos, sino que había que irse al dólar, y que cuanto más alto estuviera el dólar, dijo, era más fácil dolarizar. Y es su objetivo.
Claro.
Ahora, esto causó mucho rechazo en el propio establishment, te digo. Porque los bancos están preocupados. Porque si pasa eso, los bancos van a quebrar.
Claro.
Acá no hay un Estado que pueda salvarlos como en Estados Unidos. Puede ayudarlos, pero no puede salvarlos. Entonces, ayer salieron los bancos a protestar, los bancos privados. Porque los están descapitalizando, ¿verdad? Entonces, la verdad que es evidente que esto es una maniobra. Es evidente, así como se le hicieron al Alfonsín en su momento. Esto es una maniobra, porque el aumento del dólar, ¿qué crea? Crea más inflación, ¿cierto? Enseguida se ajustan los precios, por las dudas.
Claro, ¿bien? Sí. Sí, la especulación.
Es una especulación muy peligrosa, que bueno, he leído varias cosas condenándola, o sea que puede volverse un boomerang desde el punto de vista electoral, no lo sé, porque la gente también está entusiasmada con esto de que va a cobrar dólares. Otra vez oí el otro día uno que decía, uy, yo que cobro 100 mil pesos voy a cobrar 100 mil dólares, qué bárbaro.
Claro, sí.
La gente se cree eso.
Sí.
Entonces, bueno, seguimos en lo mismo, es muy peligroso, son las semanas de sacar todos los trapitos al sol, la cuestión Insaurralde y la cuestión de chocolate no ha favorecido más vale para nada, por más que no lo han tomado como, no sé, yo creo que ahí hay varias facturas mutuas, porque no aparece tomado con la violencia que pensé que podría tomarse, ¿no? De parte de la oposición. Y bueno, eso, no sé qué más, con eso es suficiente. Es de frío, que está variable, que pasamos del calor al frío.
Sí. Hay mucho quilombo con respecto a la cuestión climática. También digo.
También se añade.
Sí.
Bueno, así que la cuestión es esa, ¿no? Seguimos participando, pero en un medio muy hostil, ¿no? Muy hostil.
Sí.
Que la inflación, hoy van a dar los guarismos de septiembre, va a ser un poquito más bajo que agosto, pero también muy alto.
Sí.
Así que, bueno, muchos negocios, viste, que cerraron, que no quieren vender, hasta que se aclare un poco la situación. Yo creo que todo el mundo está esperando las elecciones del 22. Y bueno, ¿y qué vendrá? ¿Qué vendrá después?
¿Qué vendrá?
¿Qué vendrá después?
¿Vos cómo lo ves a las elecciones? Ya estamos ahí, a la vuelta.
Yo creo que Milei va a salir primero, pero que va a haber balotaje.
Claro. Sí. Algunos decían que ganaba en primera vuelta.
Sí, eso se maneja. Yo estuve escuchando ayer que no sé quién, qué encuesta decía que está más cerca del 40 que del 30. Yo no creo. Pero bueno, es muy difícil saberlo porque con todo lo que está pasando, viste que en los debates tuvieron mucho público. Ahora, si eso impacta para cambiar el voto, no lo creo, no lo creo. Pero podría ser, porque salieron cosas muy gruesas de cosas críticas a Milei, ¿no? Para aquellos que no sabían de qué se trataba, pero por lo menos pueden haberse enterado si lo vieron. Sin embargo, en los reportajes que se hacen así, al voleo, en la calle, sigue diciendo a la gente que gana Milei.
Claro. Sí, sí.
El otro día me estaba contando una militante peronista que estuvo en 3 de febrero, acá en Conurbano, y que timbreó 22 casas.
Sí.
20 votaban por Milei o por Bullrich.
Claro.
Así que,
¿Y el resto?
Bueno, porque Milei aparece como queriendo cambiar el mundo.
Claro, sí. Sí,
lo peor es que la gente le cree.
Claro, sí. Sí, porque él habla de una casta en la que él pareciera no estar involucrado, estar por
últimamente
fuera.
Últimamente le han cerrado bastante los medios, ¿eh?
Y sí.
Ya no está como antes. Antes estaba en 2-3 medios cada día, más o menos.
Sí. Sí, creo también que ahora tiene que ver con que los medios se empiezan a dar cuenta que generaron ahí como un demonio que no
Exacto, que ahora no lo pueden.
Manos, claro. Sí,
se
sí.
Se fue de las manos, sí, lanzaron sí. No los medios, los
Sí, digo,
el poder económico lanzó un monstruo que no lo puede controlar.
Sí, ahora. Sí. Pero digo, no por los medios, sino digo por este poder económico, que los medios fueron partícipes de esto y
sí,
bueno.
Sí, fueron los transmisores en realidad.
Arengaron tanto. Esto. Y que él mismo se ha dado, sí, ¿no? Porque él mismo ha hecho como una, o sea, ha sentido que tiene un poco el poder. Me parece que tiene que ver con esto también, ¿no? Él ha sentido que como que puede. Y bueno, ha agarrado como ese, ¿viste? Como ese, cuando vos estás haciendo algo y sentís que podés lograrlo y, ¿viste? Que agarrás ese impulso que a veces te juega a favor y a veces juega en contra, ¿viste?
Bueno, pero justamente por eso mismo es el tema del efecto sobre la especulación cambiaria.
Claro.
Porque no lo dice cualquiera. Lo dice un candidato que está en condiciones de ganar y que para la gente aparece como un presidenciable.
Claro.
Entonces, bueno, claro, si un presidenciable te dice, mirá, yo te digo que no pongas la guita en un plazo fijo, bueno, ¿qué hace la gente? No la pone.
Claro.
Es así.
Sí, obviamente.
Dice, bueno, si este va a ser presidente y ya me está anunciando esto, más vale que no.
Sí, sí. Sin duda alguna, en eso estamos totalmente de acuerdo.
Bueno, seguimos en eso, nos falta una semanita, poquito más de una semana.
Sí, bueno, acá viste que depende de lo que haga uno o el otro, es lo que un poco, ¿no?, se va a definir, me parece.
Vaya a saber qué pasa.
Sí.
No, está todo muy en el aire.
Sí, no, obvio que está todo muy en el aire, pero digo... como
nos podemos ir todos a Córdoba, que Schiaretti sí, dice que es linda.
La República Separatista de Córdoba.
Sí.
Viste que Schiaretti habla como que parece que va a ser un país aparte, ¿viste? Por momento es como que uno lo miraba y pensaba que él ya se proclamaba para que ellos sean una república aparte.
Le jugó en contra los incendios, ¿no?
Claro, obvio, sí.
Todo está muy bien, pero los incendios arrasan Córdoba.
Claro, sí. Intencionales, encima.
Así, sí.
Y ahí hay
que deben ser o no, pero bueno, ¿qué se hace para que no sea?
Claro.
Ya hay bastantes años de experiencia, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Bueno.
Así que, bueno. Bueno, no sé, nos veremos el
jueves. Nos vemos el jueves que viene. Todavía tenemos esperanzas, chances y demás.
El otro jueves sí. Ya te dije, yo voy a estar en México.
Sí.
Bueno, no se crean que se van a salvar de mí. Te voy a mandar una grabación.
Dale, mandame un audio. Y por ahí te quedás hasta el domingo y ves qué pasa.
Y después... No, veo si vuelvo o no.
Claro,
vuelvo.
Por eso te digo. Después del domingo
bueno,
ves.
Aunque estemos en el aire, te digo, mandame un contacto para que te mande el audio.
Dale. Producción ¿eh? En vivo y en directo, no hay problema, Beatriz.
Bueno, que producción me mande un contacto.
Dale. Tenés todo permitido. Te mandamos un fuerte abrazo. Y que
la pase
es bonito ya. Nos vemos. Un abrazo.
Chau.
Bueno, ahí pasaba Beatriz Raclán hablando como siempre.